un fracaso sobre mis espaldas. Y no deseo intentar nada nuevo. Contigo es distinto. Sé cómo eres. Desde niños estamos juntos. Nos conocemos bien. Nos llevaremos bien. Lamento de veras no haberme casado contigo, Graciela. Si pudieras perdonarme.
¿Pero qué importa que te perdone? Entre nosotros no hay amor.
¿Y de qué sirve el amor?
Juan Pablo.
Eso no hace feliz. Es un tormento. Una agonía estúpida.
Quizás tengas razón.
Mejor es la comprensión, un cariño tranquilo, sin altibajos. Y sin sorpresas que pudieran resultar amargas.
Qué lastimado estás.
Ayúdame. Ayúdame, Graciela. Puedes.
Y se inclina sobre ella, que no lo rehuye, y besa sus labios con suavidad. Y quedan los dos turbados, confusos. Pero en un impulso casi de defensa hacia sus sentimientos, Juan Pablo la atrae contra su pecho viril, mientras que Graciela se debate contra sus pensamientos en los que impera Adrián Lucero. Y así, abrazados, quietos, inmóviles, sin saber en realidad lo que quieren, los encuentra Sara Peñalver al entrar al lugar.
¡Pero qué sorpresa! ¡Abrazados! Abrazados como tanto y tanto he soñado verlos. Queridita, felicidades. Me da tanta alegría. Bueno, mamá, yo sabía, Juan Pablo. Sabía que ustedes al fin se iban a reconciliar. Si era hasta lógico.
Bueno, tía Sara. Todavía Graciela no me ha contestado.
¿Graciela? ¿Juan Pablo está esperando por tu respuesta, hija? ¿Qué dices? ¿Aceptas o no aceptas casarte con él? ¿Vamos? Vamos, contesta, hija.
Sí, Juan Pablo. Sí. Acepto.
¡Ay, qué noticia les traigo! Se van a poner contentísimas. ¡Adivinen, adivinen!
Ay, Sara, por Dios, ¿de qué se trata?
Pues de que Graciela y Juan Pablo han vuelto a comprometerse. Y esta vez, sí van a casarse.
Los meses pasados han hecho recuperar la salud a Marcos Malavé. Si es verdad que ha quedado marcado con una afección cardíaca, es también cierto que el largo reposo, las medicinas y los cuidados de su fiel Juana casi han hecho desaparecer los vestigios de aquel mal, del que ya solo queda el recuerdo. Y allí está en su húmedo despacho, envuelto como siempre en la semioscuridad. Cuando Juana abre la puerta trayendo consigo la medicina que le hace tomar para después.
¿Cómo se siente hoy, doctor Malavé?
Perfectamente, Juana. Como si nunca hubiera estado enfermo.
El doctor ha dicho que pronto le dará el alta y que podrá usted hacer su vida normal como si nada hubiera pasado. Claro que con ciertos cuidados que tendrá usted que observar de por vida, pero que no le impedirán hacer una vida como la que llevan los demás, doctor.
Lo sé, Juana. Lo sé. Nunca olvides que yo también soy médico.
¿Cómo olvidarlo, doctor Malavé?
Juana, ¿estaría usted dispuesta a viajar conmigo?
¿Irme de aquí quiere decir?
Exactamente, Juana. Porque está visto que Esmeralda no volverá.
Ay, pero la sigue usted recordando.
¿Cómo no hacerlo? Si es la única mujer con la que podría ser realmente feliz. Ella es ciega, Juana. No vería jamás mi rostro deforme. Podría llegar a amarme de verdad, porque ella solo tomaría en cuenta mi intelecto, mi forma de ser para con ella. Esmeralda no es solo la mujer que más he amado en mi vida, mi único amor, sino la única que...
¿Por qué mejor no la olvida usted, doctor Malavé?
No. No, no la olvido. No puedo olvidarla. Cada minuto, cada instante de estos meses ha sido su recuerdo lo que me ha hecho recuperar la salud. Por ella he tomado mis medicinas, he descansado, he vuelto a ser lo que soy. Solo por ella, Juana. Y ahora... creo que ha llegado el momento.
¿El momento de qué, doctor Malavé?
De buscarla. Por mi propia salud he soportado meses y meses de ausencia sin olvidarla. Comprendía que no tenía otro camino. Pero ahora...
Doctor, yo tengo aquí a mis hijos, a mis nietos. Usted me paga bien y puntual, pero... no sé si podré acompañarle. Y debe tener en cuenta que aunque se sienta bien, necesita cuidado.
Ya estoy perfectamente, Juana. Ahora lo único que necesito es saber dónde está Esmeralda. He luchado por averiguarlo. Meses y meses yendo a diario al correo, vigilando la casa de Florcita, ofreciéndole dinero a ese estúpido de Alipio por una confidencia, visitando a Fermín en el cementerio. Y detenido por mi salud, por la recuperación total. Pero ahora...
Ahora no debe usted cometer ningún disparate. ¿Qué va a hacer? ¿Ir de ciudad en ciudad a ver si la encuentra? Oh, eso no le haría bien.
Lo sé, Juana. Lo sé. Pero tan pronto se ha dado de alta, no voy a quedarme aquí. Es que no te das cuenta de que Esmeralda... lo es todo para mí. Que sin ella mi vida no tiene sentido. Que ella es la única mujer que puede amarme. Aún no sé lo que haré, Juana. Pero tan pronto se ha dado de alta, iré en su busca. En su busca. Y en la de mi hijo.
Doctor, ese hijo usted sabe que no es...
¡Calla, Juana! ¡Calla! Ese hijo es mío, mío. Y nunca pienses lo contrario. Porque si algo dijeras, sería capaz de matarte. Esa es mi carta de triunfo. La que tarde o temprano hará que Esmeralda se entregue a mí plenamente. Esa criatura es mi hijo. Mío. Mío y de nadie más. Mío. Mío.
No, no digo que no, doctor Malavé. En definitiva, yo no vi lo que ocurrió exactamente en su alcoba aquella noche. Llegué cuando ella ya estaba desmayada y había ocurrido lo que...
Ocurrió, Juana. ¿Lo oyes bien? Ocurrió. Y el hijo de Esmeralda es mío. Aunque se parezca a ella. Aunque no tenga nada de mí. Ese hijo es mío. ¡Mío! Y tú lo sabes, Juana. Tú lo sabes. Es mío. ¡Mío!
Trabaja Juan Pablo con ahínco. Su profesión se ha vuelto su mejor aliada. La disfruta, le deleita, la realiza poniendo en ella todo su ser. y a la vez lo ayuda a apartar de sí todos los pensamientos que lo envuelven. Las horas se le van rápidas entre pacientes de todo tipo, hasta que al fin llega Antonio.
Vaya, no te puedes quejar, ¿eh? Relevado 10 minutos antes de tiempo. Oye, no te debe haber gustado nada el cambio de turno.
Me da igual, Antonio.
Pensé que preferirías el de por la tarde, para poder dormir las mañanas. Con la vida nocturna que estás haciendo.
Ahora tendré que encarrilarme otra vez, aunque no quiera.
¿Por qué?
Volví con mi prima.
¿Y eso? Pensé que tú y Graciela...
Necesitaba un freno, Antonio. Ya estaba temiendo flaquear. Y no quería ir corriendo allá un día y... Así no me atormento más. Esto me lo impedirá.
¿Y ella? ¿Ella te aceptó?
Tenía un enamoradito, no sé quién, ni me dijo. Pero no le doy importancia a eso.
Hombre, pero después del desprecio que le hiciste...
Le dije que estaba arrepentido.
¿Y lo estás realmente, Juan Pablo? Si tú mismo confiesas que tienes deseos de ir corriendo junto
a... Eso no tiene que ver, para que me pese haberla conocido. Y para que esté decidido a no volver junto a Esmeralda. Precisamente el desearlo y no hacerlo es una prueba de lo firme que es mi voluntad en ese sentido.
Pero temes ser débil.
Por lo mismo. Doy un paso definitivo en otra dirección. Entre Esmeralda y yo, ya nada es posible. Entre nosotros se interpone un terrible recuerdo. Una duda imposible de aclarar. Un ser despreciable y un hijo que... A Graciela la dejé una vez cuando ya estábamos haciendo los preparativos para la boda. Dos veces no puedo hacerlo. De modo que ahora no hay marcha atrás, Antonio. Nos casaremos.
Todo es alegría y movimiento en el simpático cuartito de Esmeralda en el Hospital de las Monjitas. Ya todo está recogido para la partida. La cestita de canastilla con los pañalitos doblados dentro, las marugas, la ropita del bebé, cosida por las amorosas manos de Blanca, Chana, Dominga y por la propia Esmeralda. Y en su cunita, vestidito para la partida, el hermoso niño. Adita, Adrián y Dominga se han encargado de todo. Y Esmeralda estrena un lindo vestido.
Bueno, creo que ya todo está listo. Ahora solo falta que venga Sor Piedad.
Ay, el bebé está precioso con esta ropita.
Tiene que estarlo, Adita, para su primera salida al mundo.
Y no se preocupen que yo puedo cargar con todos los peroles.
¿No hará falta un carro?
Vamos a llamar a uno. Total, de aquí a la casa lo que va a cobrar es nada.
No hace falta, Dominga. Es tan cerca.
Pero, mía, ¿tú vas a poder caminar hasta allá?
Pero claro que puedo. Además, prefiero ir a pie, de veras.
Es que ella quiere que la vean con su hijo en brazos, Dominga. Para sentir el orgullo de ser madre.
Buenos días. Ay, qué concurrido está esto hoy.
La estábamos esperando, hermanita. Ya lo tenemos todo preparado para irnos.
Ya lo veo, ya lo veo. Pero antes, Esmeralda, me he tomado la libertad de hacer algo sin consultar contigo.
Usted es muy dueña, Sor Piedad. ¿De qué se trata?
Quería que tu hijo saliera de aquí, siendo ya un cristianito. Después de haber recibido las aguas del bautismo. Así que hablé con el padre y conseguí que viniera hoy a la capillita. Allí nos está esperando.
Ay, Sor Piedad, eso también lo ha tenido presente. ¿Cuánto? ¿Cuánto se lo agradezco?
Entonces vamos a bautizar peladito ahora mismo. Mira, pues. ¿Y quién van a ser los padrinos?
Tú, Dominga, tú y Adrián Lucero, claro.
¿Yo? La verdad que con mucho gusto.
Ah, pues yo no, yo sí que no.
Dominga, pero ¿cómo no va a querer usted? Precisamente usted.
Porque ya yo soy abuela, pues. Además, para eso debe ser gente joven que se encargue de ver crecer a muchachos. No, yo no. Que sea Adita.
Adita, ¿tú aceptas?
Ay, sí. Yo acepto con mil amores.
Ay, pues entonces, vayan ustedes a decirle al padre en la capillita que lo disponga todo.
Sí, vamos, Adrián, vamos, Adita. Ay, lo principal, ¿eh? El muchachito.
No, ese nosotras lo llevamos. Vayan ustedes ahora.
Está bien, vamos, compay, vamos, niña.
Vamos, Dominga.
Bueno, te vas ya, Esmeralda. Sales a la vida a luchar por tu hijo, con tu hijito en brazos. De más está decirte que te deseo toda la suerte del mundo. Que Dios te acompañe siempre en ese camino que emprendes casi sola, porque no tienes el apoyo de un compañero. Pero ve confiada, hija, porque nunca te faltará la voluntad de otros seres, ni la ayuda de nuestro Señor.
Yo lo sé, Sor Piedad. Usted me ha enseñado a tener fe.
Y eso es lo principal. La fe. La fe es como una coraza que te defiende. Quizás algún día puedas alcanzar la felicidad. Pero si no, sé generosa y perdona. Y siempre, en todo momento, encomiéndate a Dios. Él es el único que puede hacer brotar rosas del barro humano. El Padre y el Hijo del verdadero amor.
Miren cómo le echan el agüita.
Y es un macho, porque cuando le pusieron la sal en la boquita, ni lloró.
Ya el padre termina de bautizarlo. Ya es cristiano.
Gracias, Sor Piedad. Gracias.
¿Por qué, Esmeralda, hija mía?
Por todo lo que he recibido de usted. Y más que nada, por el amor de madre que hizo nacer en mi corazón.
Ese es mi premio. Y también el tuyo. Bendita seas, madrecita. Adiós.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston, que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.